Muy bien, familia, oramos. Oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor. Ya empecé a sudar, mi otro no comienzo, ya estoy sudando, pero... Padre, te damos muchas gracias, como todos los días, Señor, por tus misericordias. Tu palabra dice que cada mañana, Señor, tus misericordias son nuevas para con nosotros. Señor, y podemos testificar que tú eres misericordioso, lo vemos en nuestra vida. Lo vemos, Señor, en el hecho de que tú nos concedes, nos has concedido el día de hoy estar aquí, levantarnos por la mañana, trabajar y reunirnos en esta tarde. Señor, todo eso es parte de tu misericordia, de tu gracia, de tu favor para con nosotros. Y en esa confianza, Padre, es que también te pedimos tu dirección, que bendigas este tiempo, que prepares nuestro corazón. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, quita todo estorbo en nuestro corazón, todo pensamiento, todo afán, lo ponemos en tus manos. Señor, echamos nuestras cargas y nuestras ansiedades, nuestros afanes en tus manos, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Y pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos hable. Venimos a ti confiando en que tú nos hablas a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos moldea y nos transforma, nos santifica para ser más como Jesús. Y por ello, Señor, te damos gracias, porque sabemos que tú haces tu obra como tú lo has prometido, que tú vas a completar esa obra que has comenzado en cada uno de nosotros para el día que tú regreses. Así que, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a los que están aquí, bendice a los que no están con nosotros, donde quiera que se encuentren. Y ponemos en tus manos también la reunión de mañana, Señor. Glorifícate también en cada pareja, que sea para tu gloria y honra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, vamos a estar en el capítulo 23 y vamos a terminar el capítulo leyendo del versículo 37 al 39 y nos vamos a brincar hasta el versículo 2 del capítulo 4. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que en realidad esos capítulos están conectados. Acuérdate que la Biblia originalmente no estaba dividida en capítulos y versículos, y estas son, vamos a decir, divisiones que los eruditos definieron bajo su propio criterio, pero que no necesariamente indican el inicio y el final, o más bien el final y el inicio de otro tema. En este caso vamos a leer entonces desde el versículo 37, en el capítulo 23, y hasta el verso 2 del capítulo 24. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, su casa les es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Recuerden que estamos desde hace algunas semanas viendo los últimos días de Jesús sobre la tierra. Estamos hablando de la última semana de Jesús. Y todo esto comienza, si recuerdas, en el capítulo 21. Capítulo 21, mientras Jesús camina en Jerusalén, recuerdan, si vas un poquito atrás, te vas a dar cuenta, vas a recordar que es lo que llaman la entrada triunfal. Mientras Jesús va rumbo a Jerusalén, es recibido por la multitud de peregrinos que van caminando también hacia Jerusalén a celebrar la Pascua. Y entonces comienzan a cantar salmos, comienzan a poner palmas sobre el camino, sus mantos, mientras Jesús pasa montado en un burrito, en un asno. Y luego Jesús llega y recuerda, él va al templo y al día siguiente regresa al templo y hace lo que conocemos como la limpieza del templo o el juicio en el templo. Luego vemos en el capítulo 21, a partir del verso 18, que Jesús maldice una higuera. Y hablamos de cómo esa maldición de la higuera de alguna manera es un reflejo de la religiosidad, de lo estéril que era la religión y toda la actividad en el templo de los israelitas. Y luego vemos cómo comienza una serie de discusiones de Jesús con las autoridades, los ancianos y los sacerdotes que están cuestionando su autoridad a partir del capítulo 21, el verso 23. Y luego Jesús comienza a narrar parábolas y habla de diferentes parábolas en los capítulos 21 al 22. Si acuerdas, habla de los dos hijos, de los labradores, del banquete de bodas. Y finalmente, a partir del verso 15, en el capítulo 22 y el resto del capítulo, vemos que es confrontado y cuestionado por los sacerdotes, por los escribas, acerca de diferentes asuntos. Pero no olvides algo. Se nos dice que todo esto era con el objetivo de tentarlo, de encontrar una falta de la cual pudieran acusarlo para descreditar o desacreditar a Jesús y su autoridad. Entonces, Jesús es cuestionado en diversos temas. Y en el capítulo 23, Jesús finalmente termina, si tú recuerdas, ve al capítulo 22 y dice ahí el verso 46, después de que Jesús los cuestiona a ellos, el verso 46 dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesús cierra la discusión con una pregunta, nadie puede responder esa pregunta, no les conviene responder, no pueden responder, y entonces dice que ya no le preguntan, pero Jesús contraataca. Capítulo 23. Ahora, decíamos que esto sucede un día martes. El lunes Jesús limpia el templo, es cuestionado su autoridad. El día martes, todo el día están cuestionando a Jesús, y Jesús termina con esto, y En el capítulo 23 comienza Jesús entonces a dar estos siete ayes sobre los escribas y los fariseos. Y Jesús básicamente vimos que los públicamente denuncia su religiosidad en términos de legalismo. Habla de cómo ellos ponen estas normas excesivas que ellos mismos no cumplen, pero ejercen control sobre la gente. Y ellos mantienen, mientras son legalistas, son hipócritas, porque dice que mantienen la apariencia de piedad. Ellos, vimos también que Jesús los denuncia, estos siete ayes que implican estas leyes elaboradas que tenían para jurar a su conveniencia, para mantener rigurosamente las normas pequeñas y omitir las cosas importantes y todo lo que vimos la semana pasada. Pero particularmente al final, Jesús hace una acusación muy, muy fuerte, porque Jesús en el verso 30 dice, a partir del verso 29, dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos y dicen, si hubiéramos vivido los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y dice el verso 31, así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes también llenan la medida de sus padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, a otros azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. De cierto les digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. Básicamente Jesús les dice, ustedes honran a los profetas, pero fueron sus padres los que los mataron. Ahora, Jesús lo que está diciendo, porque Jesús sabía que esta religiosidad, este legalismo y esta confrontación con Jesús no iba a terminar en una discusión. Jesús sabía lo que le esperaba. Y Jesús, si tú te fijas, sutilmente les dice en el verso 35, que la sangre que se derramó desde Abel hasta Zacarías, a quien mataron, le dice. De alguna manera, Jesús, si lo puedes poner en NTV, por favor. Como consecuencia, se les hará responsable del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quienes mataron en el templo, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Jesús le está diciendo, ustedes van a ser responsables de eso. De alguna manera está ligando la ceguera de sus antepasados y le está diciendo, traen la misma actitud el día de hoy ustedes. Ustedes como sus padres, como sus abuelos, van a ser responsables de la sangre derramada de los profetas. Y partiendo de allí, es que Jesús va a continuar con los versículos 37. Aquí está acusando directamente a los fariseos, a los escribas, pero dice en el verso 36, de cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora, es muy interesante si tú piensas, porque bíblicamente se habla más o menos de 40 años como la duración de una generación. En 40 años aproximadamente va a ser destruido el templo y va a ser arrasada la ciudad de Jerusalén por Tito, el general romano. Jesús estaba anticipando el juicio que vendría como consecuencia de la sangre derramada, no solamente por los antepasados, sino por ellos mismos. Y de hecho Jesús estaba viendo más allá de su muerte, él estaba viendo hacia el futuro, hablando de sus discípulos. Por eso les dice en el verso 34, yo les envío profetas, sabios y escribas, y a algunos van a matar, a otros van a crucificar y a otros van a azotar en sus sinagogas y los van a perseguir. Entonces Jesús está hablando de esta culpabilidad del pasado, pero también de esa culpabilidad que veía hacia el futuro cuando ejecutarían al mismo Jesús, pero también continuarían la persecución con sus discípulos. A partir de eso, Jesús entonces voltea ya no a ver a este grupo en particular, sino a ver a la ciudad en general como la representación de la nación judía. Acuérdate de algo, Jerusalén no solamente era la capital histórica donde estaba el trono, el palacio del rey, donde estuvo el rey David, el rey Salomón y todos los reyes hasta que fue el reino de Judá, sino también es la ciudad donde estaba representada la presencia de Dios en el templo. Era lo máximo para la nación judía, la ciudad de Jerusalén, era la ciudad santa. Y lo que quiero que veas es que en estos versos vamos a ver la actitud de Jesús, vamos a ver el lamento de Jesús, vamos a ver el corazón de Jesús, vamos a ver la sentencia que dicta Jesús, la esperanza que manifiesta Jesús y el anuncio de Jesús hacia el futuro. Y quiero que comencemos con el lamento de Jesús. Si tú te fijas, en el verso 37, Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén. Ahora, esta frase parece muy simple, pero en realidad es una mezcla de sentimientos de Jesús. Jesús, cuando escuchas el contenido de las palabras, muestra no un Jesús que está enojado o iracundo, es un Jesús que está sufriendo también mientras habla de este juicio. Jesús menciona Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Si te fijas, conecta la denuncia que acaba de hacer a los fariseos, a los líderes religiosos de matar a los profetas, pero ahora lo generaliza y dice, tú ciudad escogida, tú Jerusalén, tienes esta actitud. Y cuando dice, si lo puedes poner en NTV, por favor, en el 37. Oh, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. Lo que está diciendo, la manera en que Jesús lo dice, no es como que de cuando en cuando hace esto. Está mostrando que esa es la actitud de la ciudad, hablando de las personas, obviamente. Digo, la ciudad por sí misma no hacía esto, era la gente. Y dice, tú tienes esta costumbre. Esa es la manera en que tú a lo largo de la historia has tratado a los profetas, has tratado a aquellos que Dios envía. los matas y los apedreas. Y básicamente Jesús tiene esta sensación de dolor, de duelo por la ciudad, por lo que representa. Jerusalén, como te digo, era la expresión de la presencia de Dios en medio del pueblo. Después de vagar junto con la nación de Israel por el desierto, por fin Dios le dice: voy a estar allí y esta va a ser mi morada en el monte Sión. Ahí voy a estar, ¿no? Y van a las naciones van a voltear y van a ver la presencia de Dios en el templo. Pero ahora Jesús dice: Jerusalén, tienes por costumbre matar y apedrear a los que Dios envía. Ahora, si tú, fíjate, por ejemplo, el Salmo 122, ve las expresiones hacia la ciudad de Jerusalén. Salmo 122, verso 1 dice: yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ponlo en el TV, por favor. Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. ¿Vale? ¿Qué sigue? Y ahora aquí estamos de pie dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Verso 3. Jerusalén es una ciudad bien construida, sus murallas compactas son impenetrables. Todas las tribus de Israel, que son el pueblo del Señor, peregrinan hasta aquí. Vienen a dar gracias al nombre del Señor, como la ley requiere de Israel. Aquí están los tronos donde se emiten los juicios, los tronos de la dinastía de David. Oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman esta ciudad prosperen. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. De hecho, esos versículos, es una canción de Miguel Casina, no sé si alguien se acuerda, ¿no? Pedir por la paz de Jerusalén, sea la paz. Si naciste, bueno, si eres cristiano de ahí de los 80s, para acá sabes. Pero el punto es que la ciudad era en alta estima, representaba la presencia de Dios. Ahora, Jesús ve esta actitud del pueblo y Jesús sabe, no solamente que lo van a matar a él, él ve hacia adelante, ve a su hermano también que es asesinado, ve a Esteban que también es asesinado, apedreado. Si te acuerdas, Hechos 7:58 dice que a Esteban lo sacan de la ciudad. Esteban dice: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, y piedras, y lo matan. Así de que Jesús sabe que esta es la condición y Jesús está lamentando la suerte que va a tener la ciudad. Hablando otra vez, no por la ciudad misma, sino por la gente, por el pueblo, por la nación judía. Ahora, en medio de su lamento, Jesús muestra su corazón, porque no solamente está dando el juicio, sino que Jesús expresa su sentir acerca de la ciudad. Mira lo que dice en el verso 37, la segunda parte. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cómo? Dice: como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Y yo no sé si puedes percibir lo que Jesús está diciendo. El deseo de su corazón nunca fue levantar esa hostilidad hacia él. El deseo de su corazón no era que la gente se condenara. Dice que él se acercó para abrazar. ¿Cuál es la idea que se tenía en la mente de una gallina poniendo las alas sobre sus pollos? Cobertura, protección. Era la manera de mostrar su cuidado. Dice: ¿cuántas veces quise? Mateo no nos dice cuántas visitas hizo Jesús, con qué frecuencia visitó la ciudad. Los eruditos mencionan, ningún evangelio nos habla de todos los hechos de Jesús. Nos hablan de los aspectos más importantes. Pero lo que está diciendo es que Jesús en varias ocasiones lo hizo, y sabemos que Dios a lo largo de la historia siempre ha tenido este corazón para Israel y su pueblo. Ahora, tristemente, en varias ocasiones vemos que Dios llama a Israel como una mujer infiel, como una ramera. ¿Por qué? Porque Israel tenía un corazón siempre inclinado a otros dioses, a los ídolos, a la infidelidad. Y lo que vemos aquí es que Jesús está expresando este deseo de parte de Dios. Ahora, esto es bien importante porque no solamente quiero que veamos esto a la luz del pueblo de Israel. Ciertamente está describiendo la realidad del pueblo de Israel, pero ¿sabes? Describe la realidad también el día de hoy. Y quiero que veas esto porque a la actitud de la gente en su mayoría en Jerusalén puede rechazar a Jesús, pero el día de hoy pasa lo mismo. Y tú puedes ver pasajes, por ejemplo, en Juan 3:16, que te hablan de esta contradicción. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero quiero que veas el verso 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, ustedes saben que enfatizamos continuamente el hecho de que Dios es soberano. Y hemos hablado de la elección divina y lo vemos en el libro de Efesios. Lo acabamos de ver cómo Dios nos escogió. ¿Estamos de acuerdo? Dice que nos escogió, nos llamó, nos predestinó. Lo vemos en Romanos 8:28. Pero lo que vemos también, y siempre hablamos de esto, es que la soberanía de Dios en ningún momento exime a los seres humanos de su responsabilidad de responder a Dios. La respuesta al Evangelio es responsabilidad de nosotros. Jesús dice, ¿cuántas veces quise juntarlos, pero no quise abrazarlos? No, no dice eso. Ustedes no quisieron. No quisieron. Y eso es triste porque, insisto, no solamente ilustra la realidad en la época de Jesús, sino implica la realidad de la condición o del corazón humano. De hecho, mira, si vas por favor a Isaías capítulo 30. Isaías 30, verso 8 dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Está hablando Dios al profeta Isaías. Le dice, porque este pueblo, ¿cómo es? Rebelde, hijos mentirosos. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veas, y a los profetas, no nos profetices lo recto, dinos cosas halagüeñas, profeticen mentiras, dejen el camino, apártense de la senda, quiten de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desecharon esta palabra y confiaron en violencia y en iniquidad, y en ellos se han apoyado, por tanto, les será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo serán salvos, en quietud y en confianza será su fortaleza, y no quisieron. ¿Te fijas? No está hablando Jesús, está hablando el profeta Isaías. Dice, esa es la actitud del pueblo. Es pueblo que dice a los profetas, no, no nos vengas a decir la verdad. Dinos cosas que nos hagan sentir bien. Dinos mentiras. Quita al Señor de en medio, para que no nos estorbe. Yo te pregunto, ¿no es la actitud del día de hoy? ¿No es lo que queremos oír? ¿Cosas que nos hagan sentir bien? ¿No es lo que busca la gente en general? ¿Salir motivados? Que te digan que tú estás bien, que eres lo mejor, que tú puedes todo y que Dios va a hacer todo lo que tú digas. Dice, yo les dije, en reposo, en descanso van a ser salvos, es en quietud y en confianza donde está su fortaleza, pero ustedes no quisieron. No quisieron. Y sabes, sucedió lo mismo con Jesús. Lo interesante aquí es que Jesús estaba hablando con la gente religiosa de la época, con los expertos en la Biblia. Y Jesús les dice, si vas a Juan, capítulo 5, en el verso 39, Jesús le dice: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Verso 40. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. No es que no supieran. Dice: ustedes conocen las escrituras. Allí está la vida eterna. Ellas hablan de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. Y ese es el punto, familia. Nadie de nosotros va a poder decir en el día que estemos enfrente del Señor: pues tú tienes la culpa de que yo no haya sido salvo. Porque la respuesta a la invitación de Jesús es responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahora, esto no implica que Dios no es soberano. Él sigue siendo soberano y tú y yo seguimos siendo responsables delante de Él. No podemos eliminar ninguna de estas dos verdades porque las dos están explícitas en las Escrituras. Dios es soberano, pero tú y yo tenemos que responder. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, Pedro habla de lo mismo. Dice: el Señor no es que se tarde, Él no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la razón por la cual mucha gente dice: ¿Por qué Dios no ha venido? Pues si Dios es Dios, ¿por qué no ha venido ya? ¿Sabes? Dice, está dando oportunidad para que te arrepientas. Porque Dios no se complace. Dios no es un Dios sádico. No es un Dios que se deleita mientras aplasta a los pecadores. De hecho, en Ezequiel 33, mira lo que dice el verso 11. Diles: vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Y por qué morirán, oh casa de Israel? Nuevamente el Señor clamando y diciendo: arrepiéntete, no quiero que mueras. No es mi deleite matar impíos, pero no quieres. Voy a seguir en Romanos capítulo 1. ¿Sí? Nadie tiene excusa, tiene la creación como un testigo, tiene la palabra con la revelación especial, pero no quieren venir a mí. Así que Jesús está expresando este corazón a la nación, a través de esta Jerusalén. Pero Él les dice: yo he querido juntarlos, pero ustedes no quisieron. Ustedes son los que me han rechazado. Por eso en el verso 38 da la sentencia. La respuesta de Jerusalén, la respuesta de la nación, va a tener consecuencias. Mira, dice el verso 38, he aquí su casa es dejada desierta. Ahora, ¿a qué hace referencia la casa? ¿Se acuerdan? En el capítulo 21, y por eso empecé desde el capítulo 21, porque ¿qué dice Jesús en el verso 13 del capítulo 21? Cuando entra al templo, ve que está ocupado el atrio, que están vendiendo, están haciendo negocio. En el verso 13 les dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Dicen: mi casa. Y Jesús está citando las palabras del Señor, Isaías 56, ¿no? Pero ahora, ¿qué les dice en el verso 38? Su casa es dejada desierta. Jesús está haciendo un anuncio. Jesús está dictando una sentencia. Jesús lo que está diciendo es que el edificio va a estar allí, pero ya no va a ser la morada de la presencia de Dios como era el plan inicial. De hecho, si tú vas a Jeremías capítulo 12, verso 7, dice, hablando el profeta Jeremías: he dejado mi casa, desampararé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Si lo ves en NTV, mira cómo dice, en NTV lo dice más romántico: yo he abandonado a mi pueblo, mi posesión más preciada, he entregado a los que más amo, a sus enemigos. Pero decíamos, lo vimos en Daniel, esto no fue algo nuevo. El Señor, cuando hizo ese pacto con Israel, los advirtió y le dijo: si tú obedeces, si tú te mantienes en fidelidad a mí, si yo soy tu Dios, te voy a bendecir. Pero si tú te apartas de mí, si tú me rechazas, si tú te vas tras dioses ajenos, habrá consecuencias. Es más, se lo dijo a los reyes cuando construyeron el templo. Ve a Primera de Reyes, al capítulo 9. Y esto es muy interesante porque otra vez Dios fue muy claro con Salomón cuando construyó el templo. Dice, vamos a leer del versículo 1 para que veas el contexto. Dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Le dice: ok, si tú haces lo que yo te digo, yo voy a cumplir mi palabra. Verso 6: mas si obstinadamente se apartan de mí ustedes y sus hijos, y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que fueren y sirven a dioses ajenos y los adoran, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que le he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. ¿Sabes? Esa es una cosa que no debemos olvidar tú y yo, y es lo que les he dicho. Cada vez, a medida que avance cronológicamente en la Biblia, tú te vas a dar cuenta que siempre los autores que Dios inspiraba volteaban atrás. Las escrituras no están desconectadas entre sí. Las escrituras mantienen coherencia con las promesas desde el principio, porque siempre era un recordatorio de lo que Dios ya había hablado. Ellos volteaban atrás y decían: oye, nos está pasando esto. El Señor nos dijo, el Señor nos advirtió, para eso servía la profecía. Y aquí el Señor le está diciendo a Salomón, acaba de construir el templo, acaba de terminar su palacio y todos sus edificios, y le dice: escucha esto, porque yo quiero poner mi corazón en este lugar, pero eso depende de que tú pongas el tuyo en mí. Si tú eres íntegro en tu corazón, como lo fue tu padre, yo voy a asegurar tu trono. Pero si ustedes se vuelven a otros dioses, entonces esta casa la voy a apartar de mí. ¿Y sabes cuál fue la diferencia entre David y Salomón, o David y cualquier otro rey? ¿David nunca pecó? Pues nada más mató al esposo de la mujer con la que adulteró. Fue un hombre de guerra que se escabechó un buen de gente. Robó. O sea, si tú ves la vida de David, no puedes decir que David nunca pecó. Pero ¿qué es lo que sí podemos decir de David, a diferencia de cualquier otro rey? Que él siempre fue fiel a Dios. Nunca se volteó a ver otro Dios. Nunca se apartó de Dios. Fue fiel en cuanto a su fe y su confianza. Ningún otro rey hizo eso. Ahora, lo que vemos aquí es que Jesús está diciendo eso que el Señor ha hablado a lo largo de los años, lo van a ver ahora ustedes. Otra vez, 40 años más adelante, se va a manifestar, se va a completar este juicio. Pero Jesús está anunciando que la presencia de Dios ya no está en ese lugar. ¿Cómo lo hace? Mira, de hecho, si tú ves en el libro de Ezequiel, capítulos 10 y 11, tú ves cómo se empieza a mover la gloria de Dios y se va hacia el cerro. Sale del templo y se va moviendo. Si te acuerdas, con toda su maquinaria, que los círculos que están dentro de los círculos y que se mueven y que se van para un lado, ok, dice, se van apartando hacia el oriente de la ciudad. ¿Qué es lo que estaba anunciando? Que la presencia de Dios se iba a apartar por causa del pecado, después iba a ser destruido el templo. Jesús está anunciando lo mismo ahora cuando Él está presente allí. Así que Jesús muestra este corazón donde está esta mezcla de dolor y tristeza, y Él hace este lamento. Él muestra su deseo, su intención de acoger a los hijos de Israel como la gallina, dice, pero anuncia el juicio y les dice: esta casa va a quedar vacía. Pero hay esperanza, es decir, no es algo que Jesús deje solamente en el aire. Dice, ¿sabes qué? Va a quedar desierta, verso 39, porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora quiero que pienses esto, porque ¿cómo empieza el capítulo 21? Con este recibimiento. Que cuando Jesús va subiendo a Jerusalén, la gente en el capítulo 21, es lo que dice, si vas al capítulo 21, dice allí en el versículo 9, y la gente que iba adelante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La gente lo está recibiendo como el Mesías. Porque Jesús va montado en su burro, dice el profeta Miqueas, había anunciado algo así: este es el Mesías. Y esta gente lo recibe como el Mesías, pero estas personas en unos días, muchos de ellos van a estar diciendo: crucifíquenle. Y dice Jesús: nadie de ustedes me va a volver a ver hasta que me reciban de esta manera. Ahora, Jesús obviamente no estaba hablando de que no lo iban a ver físicamente. Claro que lo van a ver, lo van a crucificar en los siguientes días. Pero Jesús está hablando: nadie me va a ver como lo que soy. Lo recibieron como el Mesías temporalmente y después se desilusionaron porque Jesús no era el tipo de Mesías que estaban esperando. Pero Jesús está apuntando a su segunda venida, cuando Él regrese. Cuando, como dice en Apocalipsis, en el capítulo 1, todo ojo lo verá. Dice que los que lo traspasaron harán lamentación por él. Como dice en Filipenses capítulo 2, en el verso 9, que dice también que todo van a confesarle, toda lengua lo va a confesar, toda rodilla se va a doblar. Jesús lo que está diciendo es que a menos que las personas tomen la actitud de aquellos que lo recibieron, por lo menos temporalmente, reconociéndolo como el Mesías, nadie lo va a poder volver a ver. Jesús dice: no me van a volver a ver hasta que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Y tú sabes, es el Salmo 118. Ahora, Jesús no está dando una promesa. Jesús está dando una condición para que lo veas. Dice: no me van a volver a ver a menos que me reciban de esta manera. Jesús deja ese pasaje abierto allí, pero es significativo porque yo te decía que la primera parte, los primeros dos versículos del capítulo 24 están íntimamente relacionados con el resto del capítulo 23. Dice ahí en el verso 1, cuando Jesús salió del templo. Todo esto que Jesús ha hablado, lo habló en el templo. Y Jesús entonces se va del templo, sale del templo, Dice que sus discípulos se acercan para mostrarle los edificios del templo y los eruditos no saben a ciencia cierta cuál fue la razón. Jesús había estado en el templo, Jesús conocía el templo, pero quizá los discípulos por lo que oyeron tenían duda de cómo es que van a destruir algo tan hermoso, algo tan majestuoso. Dicen los eruditos que en realidad, por ejemplo, el templo de Artemisa o de Diana, que estaba considerado dentro de las siete maravillas del mundo antiguo, que en realidad palidecía junto al templo que construyó Herodes. Estaba viendo, no sé qué tan exactas sean las medidas, pero dice que algunas de las piedras que usaron para la construcción del templo, un bloque era más o menos de 12 metros de largo, 4 metros de alto y 6 metros de ancho. Un bloque. Y el templo además tenía lámina de oro. Entonces dice que voltear al templo con la luz del sol ahí era algo majestuoso. Así que sale Jesús del templo, los discípulos van como que a lo mejor pensando en lo que Jesús dijo y le dicen: Maestro, mira, ¿no? Mira, se acercan para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les responde, les dice: ¿Ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Sabemos, cuando Jesús muere, Jesús muere en la cruz, vemos después también que hay un evento en el templo con el velo, que el velo es rasgado. Y usualmente los comentaristas hablan de que de alguna manera estaba representando el acceso, pero otros dicen que también estaba representando la salida. De alguna manera representaba la salida de la presencia de Dios, de ese templo, que representaba otra vez la presencia de Dios en medio del pueblo. Jesús garantiza que no va a quedar piedra sobre piedra. Sabemos que en 40 años va a ser destruido. Y de hecho, a partir de esa afirmación de Jesús, es que vamos a entrar a ver el capítulo 24, pero no va a ser ahora. Lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que veas es esto. Este rechazo, este lamento de Jesús, esta intención de Jesús está vigente el día de hoy. Tanto el corazón de Jesús hacia los hombres como la actitud de rechazo hacia los hombres. La pregunta para ti y para mí es: ¿cómo vemos nosotros a Jesús? ¿Cómo estamos respondiendo a la invitación? Quiero pensar que todos hemos respondido positivamente, pero lo que veíamos ahorita es que cuando seamos llamados a rendir cuentas, tú y yo vamos a tener que responder por la manera en que recibimos la invitación, por la manera en que respondimos a esa invitación. El Señor dice que Él sigue mostrando ese amor y de hecho dice que nos usa, que Él usa a su pueblo como esos embajadores que predican a nombre del Señor. Dice, es como si Dios mismo rogara por medio de ustedes: reconcíliense con Dios. Y eso es una palabra fuerte. Pensar que Dios está de alguna manera usándonos a nosotros para decirle al mundo que los está esperando y responder: no quiero, es algo muy fuerte. ¿Cómo estás respondiendo tú? ¿Cómo has respondido tú? ¿Cómo he respondido yo? Eso es lo que vamos a dar cuentas tarde o temprano cuando el Señor nos llame. Amén. Los voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, no es una palabra quizá como la que esperaba el pueblo de Israel. No es la palabra que quizá queremos escuchar. Quizá no sea agradable al oído, pero sabemos que es verdad. Tu palabra es verdad. Señor, te pedimos para que tú nos des un corazón humillado, un corazón que descanse en tu bondad, un corazón que reconozca la necesidad que tenemos de un Salvador, que podamos acercarnos a ti, Señor, postrarnos delante de ti, reconocer nuestro pecado, pedirte perdón y abrazar esta oferta de gracia que tú nos das, este regalo de vida eterna, Señor, que para nosotros es gratis, pero que tuvo un gran precio, que costó la sangre de tu Hijo. Señor, no solamente queremos escuchar, saber, conocer estas cosas, ayúdanos a vivir conforme a ellas. Tu palabra dice que todo aquel que te ha recibido es una nueva creación. Ayúdanos a vivir de esa manera. Sigue trabajando nuestra vida para hacernos santos. Sigue trabajando en nosotros y a través de nosotros también para manifestar tu amor, esa misma gracia, ese mismo perdón para todos los que nos rodean. Y queremos hacerlo para que tú seas glorificado. Señor, si alguno no ha hecho este compromiso contigo, si alguien no ha recibido, o más bien, si alguien no ha respondido a esta invitación que tú haces, te pedimos que el día de hoy pueda reconocer su necesidad de perdón, su necesidad de un Salvador, que se rinda a ti y que tú, Señor, como lo has prometido, llevas a cabo esa obra sobrenatural de transformarnos, de renovarnos, de recrearnos, Señor, de hacernos nuevos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y te pedimos también por el día de mañana para que tú toques la vida de los matrimonios de cada esposo, de cada esposa, que podamos comprender, Señor, que este tipo de relación, de compromiso, de amor incondicional, ese amor incondicional que tú nos muestras, es el que tú nos has llamado a manifestar también como esposos en el matrimonio. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.